las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes y 13.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa indiscutiblemente, y ya lo siento, por varios titulares económicos. La guerra en Ucrania sigue pasando factura. Hoy se ha vuelto a confirmar la elevada e histórica inflación en nuestro país. Hemos cerrado agosto con el 10,5, 3 décimas menos que la tasa interanual de julio, pero una décima más que el dato adelantado, 10,5. Pequeño cambio hacia arriba, pequeño cambio hacia abajo, la verdad es que da lo mismo. La realidad es que nos mantenemos en los niveles más altos de los últimos 30 años. Estos son los datos, la media, 10,5. Pero nosotros lo vemos cada día cuando vas al súper, cuando echas gasolina o compras el pan. Por eso, vamos a profundizar en cómo nos ha cambiado la vida de un año para otro. Fíjate estos precios que nos encontramos cuando queremos llenar la nevera. Las harinas han subido un 40% con respecto al año pasado. La mantequilla, un 32%. La pasta, un 30%. La leche, un 26%. Los huevos, un 22%. El aceite, un 13%. Y el pollo, un 18%. Y a todo esto habría que sumar, claro, el precio de los carburantes, de la luz, que siguen registrando récords. Por eso nos preguntamos cómo van a ir los próximos meses. ¿Seguiremos viendo subidas de precios? Según Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro de Funcas, el descenso de la inflación va a ser lento.
Seguirá probablemente por encima del 10% todavía este mes de septiembre. Se puede anticipar una cierta desescalada, una desescalada muy lenta y muy insuficiente con respecto a lo que necesitaría la economía española, pero de esta forma podríamos acabar el año en torno al 8,5% de inflación en términos interanuales.
Los precios, la inflación es lo que marca, o al menos debería, la agenda del gobierno y de la oposición. Esto está llevando a la coalición PSOE y Podemos a sacarse de la chistera propuestas que parecen improvisadas. Cada uno va a lo suyo, están ya en campaña y de hecho exponen sus diferencias sin que lo sepa el otro y viceversa. Mira, propuesta 1, la de Yolanda Díaz, la ya conocida idea de obligar a topar los precios de los alimentos. Superyol va enfriando esta opción día a día. Los socialistas creen que es una ocurrencia ilegal, sin recorrido, que no es viable. Propuesta 2, de hoy mismo, firmada por Podemos, limitar la subida de las hipotecas de tipo variable para las familias vulnerables. La idea es combatir la subida del Euribor y ya se la han remitido al PSOE. Ojo, desde dentro del gobierno se la remiten al PSOE. Desde Ferra dicen que lo van a estudiar con cariño. Alberto Núñez Feijóo apuesta por devolver a los ciudadanos el dinero que han pagado de más en el impuesto del IRPF, la famosa deflactación, y cree que es necesario bajar el IVA de algunos alimentos. Hace unos minutos el líder del PP le ha pedido al gobierno que dejen de discutir entre ellos mismos, los socios de la coalición, y que copie las propuestas lanzadas por su partido.
Hay que estar extremadamente fuera de la realidad para creer en estos tiempos que los españoles necesitamos una serie del día a día del presidente del gobierno. Para satisfacer el ego del presidente del gobierno, que lo haga después de ser presidente del gobierno. Ahora no toca serie de televisión desde el Palacio de la Moncloa. Eso creo que no es justo para los ciudadanos actuales. Y también hemos de pedirle, si no es mucho pedir, que el gobierno deje de comportarse como un reality show.
Esta es la respuesta de Feijóo a la negativa del gobierno a hacer suyas las propuestas energéticas. La portavoz, Isabel Rodríguez, calificaba el documento de decepcionante.
Y lamentablemente, lo que hemos encontrado es muy decepcionante. Y produce mucho vértigo que el principal partido de la oposición ni tenía, ni tiene, ni una alternativa.
Lo que sí ha prosperado es la admisión a trámite del impuesto extraordinario para la banca y las grandes energéticas que se ha aprobado esta noche en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha vuelto a tirar de sus socios de investidura para sacarlo adelante. Ya lo sabes, Esquerra, Bildu y el PNV. La pregunta que nos hacemos siempre cuando pasan estas cosas, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto nos van a costar esos apoyos? Lo veremos próximamente. Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues aquí. Expósito. Maripau Domínguez. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Oye, desde el punto de vista mediático, Maripau, y fíjate si tienes tu carrete en esto de los medios y tal, pero qué complicado es intentar mantener el buen tono, el buen rollo, no digo ya dar buenas noticias, no existen, pero que la gente nos diga, mira, paso, pongo música o me voy a la cama. Es muy complicado, ¿eh? Que la gente se ponga en nuestro lugar, ¿no os parece?
A veces es complicado, sí, muy complicado. Y cuando ves además a los políticos, como está pasando, ¿cómo le llamas? ¿La Super Yoli?
Super Yol Divina de la Muerte.
La Super Yol, pues eso. Está pasando que ella misma va reculando, pero sin pestañear. O sea, como si no pasara nada, como si no estuviera tragándose lo que ella misma sabe que no tenía que haber hecho, pero lo hizo, que es meterse donde no, pues no tenía nada que decir, que es el negociado de consumo, ¿no? Y abanderar esa, bueno, pues esa propuesta que era absolutamente absurda y ridícula y que atenta contra la ley y, en fin, contra muchas cosas, ¿no? Y contra la economía de libre mercado, etcétera. A mí me sorprende de verdad, ¿eh? Tienes toda la razón, Ángel, y a veces me lo he preguntado, que cómo la gente sigue teniendo ganas, afortunadamente, que para eso estamos aquí, de seguir la política, porque los políticos lo ponen muy difícil, lo ponen muy difícil. Estos bandazos que estamos viendo que se dan, estas ideas absolutamente absurdas, absurdas. Fíjate, la semana pasada yo hacía un comentario aquí en La Linterna por la tarde sobre lo poco que había tardado Liz Truss, la nueva primera ministra británica, en adoptar medidas radicales para combatir la crisis energética. Cuando nada más salir elegida empezaron a decir de ella que era, bueno, como poco menos que una princesa de Walt Disney, ¿no? Pues la princesa de Walt Disney nos dio una gran lección a otros países europeos, entre ellos España, que llevamos aquí meses y dándole vueltas a todo y tal, y el gobierno adoptando medidas que no sirven para nada, y sin embargo ahí en 48 horas ya empezaron a decir,
hombre,
1, 2, 3, o sea, tampoco, cosas muy concretas.
Tampoco lo tenía muy difícil después de que venía adelante.
Bueno, ya, a ver. Oye, pero había que hacerlo, ¿eh? Podía haber tardado más ya. También.
Nico.
Sí, bueno, comentabas el papel de los medios de comunicación. Y yo creo que todos los que tenemos una cierta responsabilidad, porque nos escuchan los ciudadanos, tenemos que hacer en esta situación un ejercicio de contención. Claro que es muy difícil hacer un ejercicio de contención y pedírselo a los medios, que son un intermediario, cuando los políticos han perdido toda la contención. Estamos como en un gallinero. Las ideas han sido sustituidas por las descalificaciones, el discurso racional por la publicidad. El intentar convencer a los que tienen dudas es una quimera y se dirigen normalmente a su parroquia y desde su parroquia. En esa situación los medios tienen una importancia fundamental, claro, pero no son los primeros y más responsables. Los que tienen que hacer ese ejercicio de contención, de prudencia, de moderación, son los políticos, si no lo hacen. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos esperando un discurso nacional coherente? Un discurso nacional. Aquello que decía Felipe González, que lo expresaba muy bien, como suele suceder con él, lo caricaturiza muy bien, lo simplifica, es un gran divulgador. Aquello de un político que me hable 20 minutos, solo 20 minutos, de los problemas de España y de las soluciones sin referirse a los adversarios, a los contendientes, que solo hable de los problemas y de las soluciones. No lo encuentro, decía, con ya. Esos énfasis que suele hacer, sí, tan barrocos y tan andaluces. Bueno, es verdad, Es verdad. Y claro, bueno, pues a los primeros que les tendríamos que pedir esto. Y eso pasa por porque cada uno ocupe su lugar. Yo creo que el Consejo de Ministros es un órgano institucional que gobierna para todos los españoles, y la proyección de ese Consejo de Ministros que gobierna para todos los españoles, no en contra de unos, aunque sean muy minoritarios, que gobierna para todos, que intenta gobernar para todos, pues no podría, no debe ser la plataforma de conflictos estrictamente partidarios. Lo digo ahora y lo diría en la época del Partido Popular, si eso sucediera también, ¿no? Uh-huh. Esas son cuestiones que a mí me hacen pensar que son las que definen justamente pues la situación de crisis múltiple, económica, política, social, institucional, que vivimos.
Mira, ahora hablaremos de economía, de politiqueo, pero a mí me parece, sin duda, la frase del día. Cuando hemos dicho, empezó diciendo, oye, la gente está harta de nosotros, a lo mejor la gente ya no soporta este tono ni las malas noticias, mira por dónde la ministra de Justicia nos ha descubierto de qué habla la gente. Decane.
Y primero vamos a centrar un poco el tema y de dónde han venido todas estas declaraciones de Pilar Llop, de la ministra de Justicia. No ha habido sorpresas, ha expirado el plazo para que el CGPJ nombrara a esos dos magistrados del Constitucional. No ha habido acuerdo, se van a reunir el viernes. El gobierno de momento dice que va a esperar a saber esa decisión para dar sus nombres. Y hoy la ministra de Justicia volvía a culpar al PP de que exista ese bloqueo institucional y además dice que están trabajando en solucionarlo cuanto antes. Le han preguntado y asegura la ministra que en la calle se está hablando de todo este asunto.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos, para que la justicia pueda funcionar con normalidad.
A que cada vez que vais por la calle, a la oficina, en el autobús, en el metro, en la tienda, en el curro, ¿está la gente hablando de lo del Poder Judicial, Nicolás?
No.
¿A ti no te ha pasado?
No he tenido esa suerte.
Las élites sois la leche.
Sí, sí, pero yo soy menos élite que ella, solo por institucionalmente y formalmente, yo no soy ministro.
Pero vamos a ver, primero, ya sería noticia, que Dios me perdone, que esta señora coja el metro de autobús, no por ella, sino por seguridad y por muchas cuestiones. Faltaría más, no quiero hacer caricaturas, pero hombre, que la gente en el metro vaya hablando del CGPJ, ¿qué quieres que te diga?
No, pero además es que, vamos a ver, desde luego no, yo tengo la posibilidad de estar por la calle, como vosotros, tenemos más posibilidades que ella, pero estar en la calle y que lo que nos llega sea menos manipulado que a ella, lógicamente, porque es ministra, nos sucedería a todos, nos llega de otra forma las cosas según donde estemos, pero siendo muy grave la situación, los ciudadanos no hablan de esto, primero porque tienen otras prioridades, y segundo, porque la solución al Consejo del Poder Judicial, a la justicia, es justo uno de los temas que de los que se tienen que encargar quienes nos representan. Y siendo un dato obligatorio para el progreso de un país, de la justicia, sin embargo, es tan lejano para los ciudadanos que no es un tema de discusión, excepto en coyunturas muy concretas y muy dramáticas, como asesinatos y todas estas cosas. Eso no es materia de conversación diaria. Sin embargo, es fundamental para el país que eso funcione. Y por desgracia, no siendo materia de debate cotidiano, y no lo es por mucho que diga la ministra, los partidos, que son los representantes, nuestros representantes, que son los encargados por parte nuestra de solucionar estos problemas, son incapaces de solucionar estos problemas. Y esa es una expresión, por parte de la ministra, de una exageración demagógica para implantar un debate que hoy, por desgracia, no lo tenemos, primero porque no le damos esa importancia que decía, y segundo porque esperamos que lo solucionen ellos, y tercero, porque por mucha desgracia que tenemos el problema de la inflación, del que hablaremos luego, la carestía de la vida, la luz en casa, en las empresas, los libros de los niños. Claro, tenemos tantas cosas que nos condicionan el día a día, que este tema lo que esperamos es que lo solucionen ellos, que claro, entre otras cosas tienen sus sueldos para solucionar esto, ¿no?
Maripau. Tú, Nicolás, no sé por dónde paras.
Céntrate. Pero... Eso sí te iba a decir. Céntrate, que seguro que lo has escuchado en la calle, pero no te ha entrado. No te ha llegado.
Eso es muy despistado, ¿eh?
¿Ves? ¿Lo ves? Ya vamos ahí atinando. Bueno, bromas aparte. Sí, vamos, la gente está preocupadísima por ese tema. Mira, perdonadme, Ángel sabe que yo no soy muy de elevar el tono verbal habitualmente, pero realmente es de tener muy poca vergüenza, o sea, decir eso. Cargar o querer manipular o querer hacer, bueno, querer no, hacer populismo con eso para evadir, para escurrir el bulto que realmente le corresponde a los políticos, o sea, es que me parece de verdad de tener, pues eso, muy poca vergüenza. O sea, eso lo dice cuando en realidad a la gente, o sea, a la gente lo que le tiene que llegar es el resultado de que se pongan de acuerdo y tal. ¿Por qué? Pues porque la justicia es importantísima, es uno de los pilares de nuestra democracia, del Estado de Derecho, y repercute en los ciudadanos, porque es que los procedimientos judiciales duran años, luego son sobreseídos o son absueltos sus protagonistas encausados, digamos. Y yo tengo algún amigo al que se ha pasado más de 8 años, le han roto la vida de arriba abajo, le han salido enfermedades por un tubo, pero por un tubo. Ha estado en la prensa, lo han machacado. Y salió absuelto. Claro, entonces lo que necesitamos es una justicia que funcione. Claro. Y para eso tienen que llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y eso sí que le interesa al ciudadano. La repercusión de que se renueve y de que la justicia, exacto, vuelva a funcionar y funcione bien.
Nico, brevemente,
sí,
por favor.
Muy brevemente. Sí, esta declaración es un ejemplo de las exageraciones de la política, y más concretamente, que me parece que es más preocupante, de los ministros. Los ministros tienen un estatus que les debería impedir ser gladiadores. No deben estar en la arena partidaria. Los ministros tienen otro estatus, tienen otro nivel, y lo aceptamos los ciudadanos, ese nivel de los ministros. Son los máximos responsables colectivamente. Y no es bueno que entren a la arena política como los gladiadores a matar leones. No, no es bueno.
No, tienes toda la razón, porque ellos se deben a toda la ciudadanía, claro, no a su partido.
Permitidme una cosita. Perdón. Está Pedro Sánchez en Televisión Española, ya en noticia, en su sección de Televisión Española. Acaba de decir esto sobre el tema del Poder Judicial. Escucha.
¿Cuál es la lógica y cuál es la motivación que tiene el Partido Popular para llevar 4 años, no 1, 2 ni 3, sino 4 años bloqueando y no cumpliendo con la Constitución? Pues lo dijo el pasado lunes el señor Feijóo en una entrevista en la COPE. Dijo, nosotros, si llegamos al gobierno, derogaremos leyes que están ahora mismo recurridas ante el Tribunal Constitucional.
Ya querríamos que viniera él a decir aquí lo que le considera oportuno, pero como no quiere, pues no podemos escucharle en la COPE. Nekane, también ha hablado de energía.
Eso es, ha hablado de energía, ha hablado de esas propuestas del Partido Popular, de cómo las valora, y Sánchez lo que ha hecho directamente es acusar al PP de oponerse a esa excepción ibérica, y también ha dicho que lo que está haciendo el PP es defender desesperadamente los intereses de las grandes energéticas.
Es evidente que las propuestas que se están conociendo por parte del Partido Popular, y singularmente su oposición al mecanismo ibérico, que lo vuelven a evidenciar en esta propuesta, si algo representa es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país.
Pregunta. ¿De verdad pensáis que a un político, sea cual sea el postulado, le renta estar en el gobierno y ser oposición de la oposición? ¿No eres tú el que estás en el gobierno? Pregunto, no sé, Nicolás.
Bueno, sí.
Estrategia.
Sí, yo lo comentaba anteriormente cuando hablaba de los gladiadores, ¿no?, en la política. Yo creo que los presidentes, y todos han entrado al trapo, ¿no?, es evidente, pero cuanto menos entren, mejor. Y yo creo que el gobierno está entrando mucho. Tal vez las circunstancias no son las mejores. Es verdad que le ha sucedido todo para para reencontrarme con ese requerimiento a la moderación. A este gobierno le ha sucedido todo, si decimos la verdad, la guerra, el COVID anteriormente, es cierto, pero eso no es una justificación suficiente para que no se haga la ejecución de la actividad política desde el nivel que se tiene que hacer, y son el gobierno y es el presidente en primer lugar. En segundo lugar, con todo el respeto al presidente, a Pedro Sánchez, que además coincidimos en la afiliación, no en la militancia, porque yo no milito, no estoy en la periferia del partido, pero sí en la afiliación, es que yo creo que es mala cosa trasladar un discurso de enfrentamiento a las empresas boyantes de nuestro país. Y es peor trasladar el discurso de que quien defiende a esas empresas es el partido de la oposición. Primero porque no es cierto, el PP tiene su programa, supongo, y podemos estar en desacuerdo con su proyecto y con su programa, en este caso energético, con toda la legitimidad, no sé por qué no se puede estar en contra, claro está, pero se tiene que defender un bien superior. Un país no sale adelante si su tejido productivo privado no es pujante, no es fuerte, no se desarrolla, y para eso lo primero que tenemos que evitar es criminalizar a ese tejido industrial. Y en ese tejido industrial los que sobresalen fundamentalmente son esas grandes empresas que nosotros tenemos, algunas muy importantes por cierto, pero no las suficientes, por desgracia. Entonces lo que tenemos que hacer es fomentarlo y no introducirlas como un pum pam pum en el debate de los partidos políticos, y menos desde el gobierno. Esa es mi impresión, y yo creo que un socialdemócrata que reconoce el valor del mercado, de la libertad de mercado, y que cree que tiene que, sin embargo, introducir algunas reglas a esa libertad en el mercado, lo que tiene que tener como sagrado es saber que quien enriquece a un país, quien le hace prosperar a un país, quien da posibilidades de que la gente mejore, es su tejido productivo privado. Y luego eso se administra, claro está, pero eso es un elemento fundamental, y entre esos están las grandes empresas, y trasladar la idea de que esas empresas son defendidas ardorosamente por el otro partido político es una mala cosa y propia de un atrincheramiento ideológico que no va acompasado con la idea de querer tener mayorías suficientes para gobernar con las menos limitaciones posibles en el futuro.
Maripau.
Pero, Nicolás, en realidad el Partido Socialista nunca ha tenido ese discurso. Es Ajá. decir, eso, uh-huh. claro, y tú lo sabes mucho mejor.
Dígale tú.
Claro, entonces, arremeter contra cosas como está haciendo ahora el PSOE, que nunca ha cuestionado, eso yo creo que le va a acabar pasando una factura, porque los votantes del PSOE no son los votantes de Podemos. Los votantes del PSOE yo creo que no avalan muchas de las bueno, cosas delirantes a veces que dice, por ejemplo, Pablo Echenique, ¿no? Pero claro, como están ahí metidos en una coalición que hace que pueda gobernar el PSOE, bueno, de hecho gobiernan los dos, pues entonces ahí viene el problema, ¿no? Y lo que está haciendo Pedro Sánchez últimamente, más que antes, es adoptar como propio muchas de las cosas de Podemos que no tienen absolutamente nada que ver con el ideario del PSOE, nada que ver, y las está empezando a cuestionar, y esta es una de ellas. Yo no sé si tú crees que eso le puede acabar pasando factura en las urnas. A mí me parece que sí,
sí,
yo creo que sí.
Yo te lo comentaba, ¿no? A mí me parece que este discurso es de atrincheramiento, de derrocamiento, un poco originado en la ansiedad por los resultados de las encuestas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, Maripo, es decir, el de los impuestos. Hay más dudas con el de los bancos, porque no sé qué beneficios extraordinarios pueda tener. Pero vamos al de las eléctricas y al de los bancos en España. Es evidente, hemos visto estos días que también la Unión Europea está pensando en un impuesto para las empresas eléctricas. Bueno, se puede discutir si es apropiado o no, si es beneficioso o no, si es un ejercicio de solidaridad imprescindible y obligatorio o no. Lo podemos discutir, y hasta podríamos estar de acuerdo al final en que es necesario un impuesto de este tipo en estas circunstancias. Pero relacionar la necesidad de este impuesto con una especie de malevolencia enquistada de las grandes empresas, de una insolidaridad de las grandes empresas, de lo que se enriquecieron los bancos en las épocas anteriores, a las que todos colaboramos para que salieran de la crisis, es un discurso incierto y erróneo electoralmente. Porque lo que haces es atrincherarte, reducir tu campo de actuación. Imagina, tú lo conoces, y Expósito también, compara este discurso con los discursos de carácter general de la época de González, de Carlos Olchaga, de Miguel Boyer, de todos, de Almunia mismo, de todos estos, porque ellos tenían la intención, no, tenían la obligación moral. Y eso es verdad que la tenía, porque yo lo he reconocido siempre, yo lo he visto siempre en el partido, de que el gobierno gobernaba para todos. Es más, los grandes conflictos de los gobiernos de González con el Partido Socialista, es decir, con los guerristas, o del gobierno con la Unión General de Trabajadores, era la tensión entre los que pensaban que el gobierno gobernaba para todos y aquellos que pensaban que, siendo de una ideología determinada, el gobierno tenía que tener unas políticas también determinadas, aunque no gobernara para todos. Bueno, pero esa era la vocación de aglutinar a la mayoría de los españoles, porque el PSOE en aquella época tenía vocación mayoritaria. Es verdad que la situación es muy difícil, es muy distinta, es verdad, ha aparecido Podemos, la nueva política, todas estas cosas, que por cierto están desapareciendo, pero bueno, eso ha aparecido en los últimos años. Pero justo cuando ha aparecido esto, a mí me parece que es más imprescindible para la sociedad de democracia que tengamos esa vocación de no atrincheramiento, de reconocimiento de la importancia del mundo empresarial, de abrir el debate, como proponía el otro día Cándido, el exsecretario general de la UGT, de hablar, cuando hablemos de energía, también debatir sobre la energía nuclear, hablar de todo. Esa debe ser nuestra contraseña hoy, no reducirnos a ese lenguaje políticamente correcto que viene de la ultraizquierda, hablando, del populismo sudamericano.
Hablando de economía, Necané.
Hoy tenemos varios datos, también varias propuestas. El IPC cierra agosto en el 10,5 interanual, y desde un lado y el otro pues seguimos conociendo algunas medidas que intentan frenar esta subida de precios. Por ejemplo, Feijóo, que ha propuesto estudiar una rebaja del IVA de los alimentos básicos. Se refería ahora Nicolás a ello, el Congreso, que ha aprobado tramitar el impuesto especial a las energéticas y los bancos. Y también está la propuesta de Podemos, que quiere topar el incremento de las hipotecas a tipo variable.
Estamos en una crisis muy importante, pero estamos en una campaña electoral, algo así como...
Hemos empezado la campaña electoral.
Hace ya tiempo. Pero claro, que empiece la campaña electoral en el seno del propio gobierno, entre los dos partidos, cuanto menos resulta curioso.
Sí, sí, y eso va a ir a más. Yo es una de las tesis que vengo manteniendo desde hace tiempo, que según se acerque el proceso electoral de las generales, Podemos, además ahora acuciado por su desmoronamiento, va a hacer un discurso cada vez más electoralista para diferenciarse de los socialistas, que eso es inevitable. Es que sí. Cuando, y eso lo estamos viendo con la vicepresidenta, con Yolanda Díaz, que es para ella es imprescindible si quiere crear una alternativa política de la izquierda a la izquierda del PSOE, tiene que establecer contradicciones continuas con el gobierno. Por lo tanto, hoy y mañana más y pasado más, y según se acerquen las elecciones más, tendremos no un gobierno de coalición, y yo he estado en gobiernos de coalición, por cierto, y sé cómo se gestionan las contradicciones del gobierno de coalición, y sé de los disensos pactados en un gobierno de coalición, y sé de los disensos no pactados en un gobierno de coalición. Pero ahora cada vez más no estamos en un... No, da la sensación que no estamos en un gobierno de coalición, sino que estamos en un gobierno, en un ejecutivo con dos gobiernos.
Maripau.
Bien, que el que sale perjudicado entonces es el ciudadano. Esto es fantástico, ¿no? Claro. Ahora cada uno va mirándose cada vez más el ombligo conforme se acercan las elecciones. Y hoy al ciudadano, con perdón que le den, porque claro, es lo de menos, ¿no? Sí, al final un gobierno, como hemos estado diciendo desde el inicio de esta tertulia y como has insistido tú en ello además, Nicolás, un gobierno... tiene que gobernar para todos, no solo para sus votantes, no solo para los suyos. Y eso es lo que no acaban de entender, es que no lo han entendido. desde el inicio del gobierno de la coalición. Podemos ha ido a lo suyo, a lo suyo. Y Yolanda Díaz va a lo suyo, efectivamente, y cada vez va más a lo suyo, pero entre otras cosas porque el presidente del gobierno se lo permite.
Sí, sí,
bueno,
claro, sí.
Él sabrá hasta dónde va a llegar y lo que le puede repercutir, por supuesto negativamente, ¿no? Pero él sabrá si lo asume.
Déjame dos minutos, enseguida vengo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los todólogos son personas con un enorme conocimiento en todo tipo de materia. Vamos, que con levantar un dedo saben si es cierzo, tramontana o si es levante. Pero como les preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, igual no saben ni por dónde les da el aire.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900-29-3078. Aural. Conéctate a tu vida.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Digo que, pensando en el día de mañana, ¿hay encuesta del CIS, Nekane?
Sí, sí, va a publicar el CIS un sondeo flash sobre el debate en el Senado de Sánchez y Feijóo el martes pasado. Voy a intentar saludarle como lo haces tú.
A ver.
Voy a intentarlo. Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. El escándalo del uso del CIS en beneficio del gobierno sobrepasa otra nueva barrera. El organismo público dirigido por José Félix Tezanos es utilizado ahora por Pedro Sánchez para rentabilizar el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Senado y sin disimulo. Una encuesta flash inédita sobre el debate es publicada este miércoles a las 12:30. Tan excepcional resulta el estudio que, en contra del proceder habitual, el Centro de Investigaciones Sociológicas ni siquiera ha justificado la forzada y irrupción. En la Moncloa defienden a COPE el interés del sondeo en estos tiempos difíciles, pero aprieta la necesidad de Sánchez de revertir su declive y tira de todos los medios a su alcance, turno ahora del CIS, para hacer pedagogía, lograr el descrédito de Feijóo, además del intento de despertar al electorado socialista. Es lo que toca hacer, sostienen en el equipo del presidente.
¿Apostamos quién ganó según el CIS el debate o no apostamos? ¿Os atrevéis? ¿Tenéis?
Apostaríamos lo mismo, entonces claro. No sé qué vamos a apostarnos. Vamos a apostar lo mismo.
¿Eh? Es que es un día de... Pero es que ese es uno de los características de las situaciones de crisis. El CIS debe hacer el menor número de excepciones posibles en su comportamiento.
Sí, sobre todo porque, porque cuestan dinero, claro.
Claro, fíjate, cueste lo que cueste. Tampoco vas a hundir el país porque hagas una encuesta, pero es más importante que los ciudadanos crean, sientan que el CIS es un organismo independiente, científico, que termina diciendo lo que considera que tiene que decir. Sin condicionamientos del día a día. Bueno, los tres intuimos lo que va a suceder mañana. Pero es que además, es lo que decía, es que determinados instituciones, cuantas menos excepciones hagan en su comportamiento rutinario, mejor. El CIS tiene sus actividades tasadas por la costumbre. Pues cuanto menos se rompa, mucho mejor para el crédito del propio CIS, y lo digo con el máximo cariño, ¿no?, al señor Tezanos, al que considero, ¿no?, pero personalmente, pero es que no puede ser, es que todo está cayendo en un descrédito en este país que nos permite, al PP le permitiría hacer una campaña comparando la situación actual con la situación de hace 5 años. Y eso no es bueno, eso no es bueno para el PSOE, desde luego, pero sobre todo no es bueno para el país.
Bueno, yo creo que una vez más lo que va a hacer Tezanos es utilizar a los funcionarios del CIS y utilizar los recursos del CIS, es decir, presupuestos que pagamos todos, en beneficio del Partido Socialista. Y es que ya son muchas, que yo creo que ya acumulamos demasiadas, ¿no? Yo creo que los trabajadores, que las personas que trabajan en el CIS no se deben sentir muy cómodas. Y luego es demasiado obvio. O sea, cuando las cosas son obvias, son obscenas. Ahora encarga un estudio flash que, claro, va a dejar estupendamente al presidente del gobierno.
Oye, igual no, y no estamos equivocando.
Bueno. Pues igual no. Mis palabras, estoy dispuesta
mañana
a hacerlo.
Hablamos.
Ya sabes, no tengo ningún problema en tragarme mis palabras, pero me temo que va a ser.
Antes
que
de
no.
que llegue Julio César Herrero, permitidme un guiño, una viñeta para el asunto de la guerra en Ucrania. Con una noticia hoy que dices, Dios mío, de mi vida, o sea, lo que pasa es que, claro, como estamos, pues no nos detenemos demasiado en ello. En Rusia se ha producido otra muerte, entre comillas, sospechosa. Un directivo de una empresa energética, literalmente, se ha caído por la borda. Nekane.
Es Iván Pechorin, 39 años, según los medios locales. Se cayó de un bote en movimiento cuando estaba navegando. El propio Putin le nombró para el cargo. Era un hombre clave en el desarrollo de recursos energéticos y mineros en la región más oriental del país. Y además, la justicia ya ha empezado a actuar contra los firmantes del manifiesto que pide la dimisión de Putin. Hoy ha multado con $800 a uno de los cargos municipales que la suscribió.
Dios mío de mi vida, qué nivel, ¿eh?
Terrible. Es como haya sucedido lo que ha sucedido, todo el mundo termina considerando que la última responsabilidad está en ese conglomerado palaciego extraordinariamente bonito que es el Kremlin, ¿no? Es terrible, ¿no? Y sin embargo, aprovecho en esa viñeta que nos das para expresar mi sorpresa positiva, mi alegría, mi solidaridad, mi apoyo absoluto a esa gente que en Rusia está expresando su malestar contra el Kremlin por lo que está sucediendo en Ucrania. Tiene que ser realmente complicado, difícil, angustioso, dramático decir, hoy salgo diciendo que estoy en contra de Putin. Esa gente tiene un valor que lo debiéramos tener en cuenta. Yo, desde luego, he expresado en muchas ocasiones mi solidaridad con los que defienden nuestra libertad también allí en Ucrania, ¿no? Pero no dejo de recordar a esta gente que en una gran soledad, en ese inmenso país dominado dictatorialmente por la casta que está alrededor de Putin, tienen el coraje, la valentía de decir, yo estoy en contra. Eso sí que son antisistema, eso sí que son valientes, eso sí que tienen coraje y dignidad para a expuertas, para darnos un poco a casi todos nosotros, ¿no?
Hombre, la tienen porque muchas veces les cuesta la vida, ¿no?
Eso es.
Allí,
eso es.
Claro, claro, es que allí no te la puedes jugar y cuando te la juegas...
Te la juegas de verdad.
Pues te la juegas de verdad, porque efectivamente te puede costar la vida y, y claro, pues eso además es que ocurre a los ojos de la opinión pública internacional, ¿no? Y la verdad es que te sientes muy impotente, da mucha rabia, porque ahí seguimos que ya parece que se nos ha olvidado lo de las sanciones, Europa, etcétera. Ya parece que la guerra sigue igual que la vida sigue, ¿no? En estos últimos días el presidente de Ucrania ha lanzado un llamamiento absolutamente desesperado a Europa y a Estados Unidos para que le lleguen las armas. Porque es que está, o sea, realmente tiene muchísimo mérito. Están reconquistando de nuevo. Sí, sí. Claro, y ya van muchas ciudades, incluso hay zonas que prácticamente les queda nada para reconquistar la zona al completo. Pero si no se les ayuda, pues no va a servir de mucho el esfuerzo que están haciendo sobre el terreno verdaderos héroes. Porque es que, vamos, yo no sé cómo están pudiendo soportar aquello y encima hacer frente y además reconquistar ahora, ¿no? Es decir, que Rusia lo está empezando a tener bastante complicado para hacerse con algunas regiones de Ucrania, ¿no? Pero yo no he visto que haya habido ninguna respuesta al llamamiento del presidente de Ucrania. No he visto, la verdad. A lo mejor es que no se me ha escapado, pero vamos. En principio, yo no he visto que se le haya hecho mucho caso, ¿no?
¿Ha habido alguna declaración de la Unión Europea comprometiéndose muy intensamente? No lo sé. No sé si excesivamente.
Nicolás, ¿algo más interesante que una declaración?
No.
Gracias. Para ellos, por aclarármelo.
Ellos deberían saber, los ucranianos, porque hay dudas, ¿no? Es decir, que mucha gente ya está pensando en que solucione esto cuando como sea, porque vamos a pasar frío.
Sí, el problema está en que lo piense Putin.
Claro, ellos deberían saber que la situación difícil que podamos estar viviendo es una situación que conllevaremos con todos los esfuerzos que sean necesarios por estar con ellos defendiendo la causa de su país, que es una causa de nuestra civilización, de la civilización occidental, de los derechos de un país a decidir lo que quiere ser en el futuro, ¿no?
Dejadme un minuto antes que llegue Julio César Herrero. ¿Os merece alguna valoración la visita, la asistencia del rey Juan Carlos al funeral de Isabel II? ¿O esto forma parte del cotilleo político patrio para no hablar de otras cosas? ¿Cómo lo veis? A mí no me parece demasiado importante.
A mí ninguna.
No sé si queréis decir algo.
Pues a mí tampoco.
Pues ya está.
A mí ninguna. O sea, claro.
Y
va nuestro jefe de Estado y va el rey emérito porque
perfecto.
Es una invitación personal.
Y es a la familia y hasta ahí
claro.
Que va. Y no sé por qué se han sentido obligados a decir que quien nos representa es el jefe del Estado. Pues claro, ¿quién nos va a representar?
Claro.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hola, Maripao.
Ay, guapetón, buenas noches.
Hola, Salada. Presidente, buenas noches.
Buenas noches. A mí veo que me saludas más...
Hombre, más institucional.
Más institucional, sí. Más frío.
Una
frialdad institucional.
Que va, hola, Nicolás. Bueno, el PSOE de Madrid, que ya sabéis que lidera Juan Lobato.
Buen tipo. Porque dice que ya sabemos...
Estáis muy bien informados.
Sí.
Están discutiendo cosas en la Asamblea. Bueno, pues ha propuesto abrir todos los colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, dice, para facilitar la conciliación de las familias. Mantiene que al fomentar la conciliación se evitan reducciones de jornada o excedencias indeseadas que reducen los ingresos familiares. ¿Os parece que esto tiene algo que ver con la conciliación, esta propuesta?
Pues la presidenta ha dicho que era interesante, ¿no?
Sí, pero la conciliación de los niños, ¿no?
No, es verdad, sí. Yo además me han comentado que alguno lo ha dicho ya por ahí, ¿no? Pero la presidenta ha dicho que era un tema para estudiar e interesante. No sé a qué viene. Me ha sorprendido más otra cosa de Lobato al que aprecio y tiene más mérito del que algunos le dan a este chico que está en una situación muy difícil defendiendo estas siglas históricas, porque la verdad es que está en un momento muy difícil, Lobato, y lo está haciendo con una cierta moderación. Me ha sorprendido más esa propuesta sobre otro cheque a los veteranos, a la gente mayor, ¿no? Yo es que estoy tan en contra de esas cuestiones de los cheques, podemos,
¿no?
Sí, que mejor que se lo dejen en el bolsillo antes de devolvérselo, ¿no? En principio. Y en segundo lugar, es que vamos a poder ir a ver cualquier obra de Broadway en la Gran Vía y al final no vamos a tener un vaso de leche en casa, ¿no? Vamos a preocuparnos de lo que nos tenemos que preocupar, ¿verdad?
Esto, Maripau, ¿a ti te parece que esto de tener los colegios abiertos de 7 a 7, de lunes a viernes, de septiembre a julio, tiene algo que ver con la conciliación? La conciliación va por ahí.
Hombre, algo ayuda, ¿eh? O sea, algo ayuda.
Pero ¿os imagináis a un niño en el colegio 12 horas?
No.
¿Alguien ha pensado
en el
niño?
No significa que vayan a estar todas las horas, sino que el colegio está abierto esas horas.
¿Y si lo está?
Porque de hecho, Ángel, hay muchos colegios que abren a las 7, 7 y media y no todos los niños van a esa hora, sino que son algunos porque los padres entran a trabajar muy temprano y lo dejan en el colegio.
A todo esto en colegios públicos. Luego esto también habrá que pagarlo, ¿no?
Bueno, mira, pues también se les da más trabajo a los que están allí cuidando a los niños.
Ya.
Que depende cómo lo mires.
Facilitar que se pueda dejar a los críos, llegado el caso, hasta 12 horas en un colegio, es lo que pretende una conciliación bien entendida. Debe ir por ahí por encontrar un sitio donde tener al crío guardado durante las horas que los padres...
Vamos a ver, en un colegio no creo que el niño esté guardado. El niño pues hará actividades...
Esto fue una mala idea mía, es una expresión con mala idea.
Vale,
por mi parte.
Vale, porque los colegios no los guardan. Los cuidan, hacen actividades, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir que es que no aparcas al niño 12 horas. Es que tú, con tu horario, puedes tener ese servicio en las horas que tú necesites. Y eso es muy diferente. O sea, no es aparco a mi hijo 12 horas. Porque no hay quien aguante eso. Pobrecitas criaturas. Y tampoco padres que trabajen 12 horas. O sea,
¿que no?
Bueno, pero ya se buscan la vida para que alguien lo recoja o lo que sea. O el padre, la madre, el uno o el otro se turnan. Pero bueno, que yo lo veo así... Yo no tengo, tampoco soy ultradefensora de esta medida, pero lo que sí creo es que se puede estudiar, pero con esta mentalidad, es decir, que tú utilizas las horas que sean necesarias, y para estar con la vecina, pues a lo mejor el niño está allí haciendo cosas que le pueden divertir, y no sé. En cualquier caso, fíjate que para que la presidenta Ayuso haya dicho... Oye, que no está mal, que es interesante y que lo va a estudiar, pues hombre, muy mal no tiene que estar la propuesta.
Que lo que diga Ayuso merece toda la consideración. Bueno, es su comentario, no necesariamente
Pero perdona, ¿cuándo dice ya algo bueno del PSOE? A ver, a memoria.
Pues probablemente cuando no la insulten.
Pero nunca. No. A ver, no hace... Bueno, no sé, Nicolás,
este
igual
no
que tú.
No hay una descalificación, hay una propuesta, pues dirá la otra, uy, pues casi que la voy a ver. Bueno, no lo sé, yo qué sé lo que pasa por la
más cosas.
Nicolás, tu punto de vista sobre esto.
Me adhiero a lo que ha dicho Maripau.
A lo que dice Maripau. Sí. ¿Y por qué conciliar para el Partido Socialista de Madrid busca la alternativa de dónde dejar a los niños en lugar de centrarse en medidas que deben desarrollar las empresas para que sea posible? La conciliación no pasa por el compromiso y la concienciación de las empresas para facilitar eso, no para tener un lugar en donde dejar a los críos, sino que las empresas esfuercen en que eso sea posible sin necesidad de tener que dejar a los críos a buen recargo.
Sí, son medidas complementarias, ¿no?
No son excluyentes.
Sí, pero el centro de atención está en la apertura de los colegios durante 12 horas, no en el comportamiento de las empresas.
Sí, bueno, pues que ha sido la propuesta que se ha hecho hoy, pero se supone que con las empresas en las relaciones laborales se busca la posibilidad de conciliación, ¿no? Entre los trabajadores y el empresario, y supongo que ese será el debate que tengan en cada una de las empresas, y será el esfuerzo necesario para optimizar esa posibilidad. Siempre es insuficiente probablemente, ¿no? Y en estos momentos de crisis en los que estamos, seguro que no es el mayor problema que tienen los padres en casa, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea de este tipo y yo creo que está bien. En los términos que decía Maripau, no es que aparques ahí a los niños 12 horas, es que tengas 12 horas en los que puedas recurrir a ese servicio que te pueden dar desde el colegio también. Dentro de las locuras que hemos se han podido comentar durante esta última semana, nos han podido proponer, esta no me parece digna de comentario.
Dice el PSOE de Madrid.
Bueno, cuando Ayuso la estudie, entonces ya hablamos.
De todos modos, ¿por qué cuando hablamos de una propuesta del PSOE siempre respondemos por Ayuso o por Feijóo?
Sí.
Luego criticamos a Sánchez y estaba haciendo lo mismo, ¿no?
Sí,
la propuesta es del PSOE. ¿Me parece bien o me parece mal? ¿Pero porque siempre tenemos que responder por el PP?
Bueno, y mantener que
yo lo haría por
estudiarla, porque Ayuso ha dicho que lo va a ver, pues igual,
a mí hoy me hubiera encantado que la portavoz del gobierno, aparte de decir que estaba en contra del proyecto que ha mandado el Partido Popular, por los motivos que fuera, dijera, pero hay dos o tres medidas de las que podríamos hablar. Yo había remarcado aquí, estaría encantado, vamos, de decir. Y en este caso, pues también me ha parecido interesante, no porque sea Ayuso, o sea el PP, sino que la presidenta ha dicho al de la oposición, pues lo vamos a estudiar. No creo que haya muchas más propuestas tan bien aceptadas por Ayuso durante estos días de su debate en la Comunidad Autónoma. Yo por eso lo he hecho, no por, por otro motivo, ¿no?
Sí, porque siempre hay una agresividad que en fin, que ha estado marcando las relaciones entre el Partido Socialista y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en fin, Ayuso les ha acusado, les ha dicho cosas muy gruesas, y entonces que acepte varias de las propuestas que hace el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, hombre, pues a mí es muy incipiente, pero sí me parece algo positivo, es que os diga que no todo tiene que ser al insulto, ¿no?, por día. O sea, bueno, pues está bien, y como la relación es tan tensa, tiene más valor que llegue a admitir que hay algunas propuestas que están bien, porque es que muchas veces, y insisto en que tú lo sabes mucho mejor, Nicolás, que te dedicas a la política, hay muchas veces que aunque te parezcan bien las propuestas, como la hace el principal partido de la oposición, te lo cargas, pero por defecto. Y a lo mejor resulta que si admitieras alguna de esas propuestas, las estudiaras, incluso llegaras a aplicarla, los ciudadanos, de nuevo digo, que serían los que se beneficiarían de eso, ¿no? Pero no es habitual que eso se haga.
Bueno, que Ayuso diga que la va a estudiar no convierte la medida en sensata ni en razonable. Sigo queriendo discutir sobre ella.
Vale.
Esto, dice el Partido Socialista, que se evitan reducciones de jornada así o excedencias innecesarias. ¿La conciliación pasa por la reducción de jornadas o por las excedencias innecesarias, o la conciliación va por otro sitio?
Me había que ver cada caso, pero es verdad.
Claro,
pero yo creo que sí ha habido excedencias por necesidad imperiosa de conciliar, por supuesto que sí. Sí que ha habido, sí. ¿Que son innecesarias? Pues oye, si hubiera habido otra fórmula, muy posiblemente esa persona no se hubiera cogido la excedencia.
Pero cuando uno se ve obligado a una excedencia, entonces es que la empresa le está facilitando la conciliación, es que no le queda otro remedio.
Pues habrá que ver caso a caso, no lo sé.
Joder, ya.
Sí,
ya,
es que depende, claro. Es que no.
Ahora
me adhiero
a lo de Expósito.
Claro. Sí, yo también.
Caso a caso. Claro, hay que ver caso a caso.
Hay excedencias voluntarias y no te puedes meter. Claro. Y excedencias que es que no te queda otra porque tienes tal nivel de problema con el niño, pues que no te queda otra y alguien tiene que hacerlo. La madre, muchísimas más veces que los padres, y a veces tienen que hacerlo. ¿Es terrible eso? Sí, pero habrá casos en los que no te queda otra. Quiero pensar, no sé.
No estamos en un mundo perfecto.
Mantiene el PSOE de Madrid que se lucha así también contra la pobreza infantil, porque se garantizan dos comidas saludables a los menores. Un crío que llega al colegio a las 8 y sale a las 3 no tiene garantizadas dos comidas.
Sí, no, no debería estar relacionado. En todo caso sería...
No debería estar.
No, todo lo sensato que podía tener la propuesta es discutible. Cuando ya lo cargas con demagogia, pues como que te empiezas a cargar la propuesta.
Es otra de las razones que dieron.
Dios me libre de hacer caricaturas y críticas cuando hablaré de pobreza infantil, ¿eh? No me sale. Bueno, familia, que nos pilla el toro. Nicolás.
Bueno,
adiós,
un placer. Un abrazo, encontrarme con vosotros.
Maripau, mañana cuando veamos la encuesta del CIR nos mensajeamos a ver qué sale.
Vale, venga.
Pues si hemos ganado o no la apuesta.
Muy bien.
Julio,
venga, nos mandamos el mensaje los tres. Adiós, Julio, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta la
hora. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira.
¡Hola, hola!
Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es tiempo de Champions.
Y ahí están ya los protagonistas preparados.
Este miércoles desde las 8:30, Copenhague-Sevilla, Real Madrid-Leipzig.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha remitido una carta al magistrado Carlos Lesmes insistiendo en la prioridad absoluta de que España renueve su Consejo General del Poder Judicial y en la necesaria y urgente reforma del sistema de elección de este órgano. Jourová afirma que la situación en la que se encuentra el Poder Judicial en España es verdaderamente desesperada, con la anomalía constitucional que supone el hecho de que el mencionado Consejo lleve 4 años con el mandato caducado y parezca imposible un acuerdo entre los dos principales partidos para desbloquear y despolitizar de una vez la justicia. La carta insiste en la urgencia de una reforma que tenga en cuenta los estándares europeos y recuerda que cualquier bloqueo que se mantenga es perjudicial para el Estado de Derecho y para todo el Estado en su conjunto. Un gobierno al que le han recordado desde diversas instancias que saque sus manos de los órganos judiciales y respete la separación de poderes, no puede mirar para otro lado y culpar de todo a la oposición después de la situación que él tanto ha contribuido a perpetuar. Este es el momento de que salgan a la luz los verdaderos hombres y mujeres de Estado, capaces de alzar la mirada y ofrecer lealtad mutua y lealtad sincera para construir una verdadera democracia, cuyos fundamentos no pueden someterse a diseños ideológicos o intereses partidistas.